En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. La madre Clara Sánchez vio la necesidad de tener expuesto permanentemente el Santísimo Sacramento en su comunidad, algo que consiguió después de superar no pocas dificultades. Fue el 11 de agosto de 1942 cuando se inauguró esa exposición permanente y desde entonces la comunidad de clarisas, los fieles de Soria y muchos visitantes de la ciudad se acercan a la iglesia de Santo Domingo para descansar en adoración a Jesús sacramentado. Desde entonces la iglesia permanece abierta de 7 de la mañana a 9 de la noche para que cualquiera pueda encontrar esa paz y ese consuelo que solo el Señor puede regalar. Ahora la comunidad de clarisas quiere aprovechar este año jubilar para extender y fomentar la adoración y el amor a Jesús sacramentado, siguiendo aquella intuición de la madre Clara, que vivió en ese convento desde 1922 hasta 1973, marcada siempre por un amor ardiente a Jesús Eucaristía y también por volver a las fuentes del carisma clariano. Su causa de canonización está abierta y fue declarada venerable el 3 de abril de 2014. El lema que se ha elegido para el año jubilar es «Aquí el amor es amado». Es una frase de la venerable madre Clara pronunciada como respuesta al grito de San Francisco de Asís, que, dolido por la indiferencia de muchos, repetía frecuentemente pues lo contrario, que el amor, con mayúscula, no es amado. De la fecundidad de esta historia dan cuenta algunas cifras, aunque no sean lo más importante. Esta comunidad está compuesta por un centenar de religiosas clarisas repartidas en 5 conventos. 54 están en la Casa Madre, en Soria. Y destacan también 2 fundaciones africanas, Zimbabue, con 12 religiosas, y Mozambique, con 6. Bueno, pues con este saludo a Soria comenzamos nuestro espejo de hoy y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Para eso me acompaña ya Mikey de Toro. ¿Qué tal? Buenas tardes,
hola,
Mikey.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos contándoles que el cardenal Carlos Osoro ha publicado su carta semanal en la que habla de entrar en el dinamismo de la acogida y del encuentro.
Explica que tenemos la posibilidad de encontrar la originalidad que tiene esa nueva manera de vivir que nos ofrece Jesucristo. Se refiere sobre todo a este tiempo de verano y a los nuevos ámbitos de nuestra vida.
Nos vamos también a Roma para saber cómo es el verano del Papa.
Con lo que recordamos que hace ya más de 40 años que el Santo Padre no abandona su residencia habitual. Recuerda que en la infancia no tenía dinero ni coche, por lo que pasaba las vacaciones en casa.
Los jefes de las iglesias de Tierra Santa dan a conocer su preocupación por la tensión en la explanada de las mezquitas.
Y condenan todo acto de violencia, llaman a respetar el Estado en torno al recinto sagrado. Dicen que toda amenaza a su continuidad e integridad podrá derivar fácilmente en consecuencias serias e imprevisibles.
La iglesia surcoreana bendice el plan del nuevo presidente Moon Jae-in para lograr la paz con el norte.
Para rebajar la tensión militar con el régimen del joven dictador Kim Jong-un, proponen mantener conversaciones con Corea del Norte y garantizarle su seguridad.
Y el cardenal Cañizares convoca para hoy jueves una misa en la Catedral de Valencia por todas las víctimas del terrorismo.
Será a las 8 de la tarde para rezar por el cese de tanta violencia y falta de respeto a la vida.
Gracias, Mikey. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Una pausita, nos vamos hoy a conocer el testimonio de un misionero español que trabaja en Zimbabue. En un instante.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cuando utilizas la cabeza con Verti, ahorras. Porque si te vienes a Verti con la tarifa previsor anticipándote la renovación de tu seguro, tienes mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Existen. Oh, sí. Existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Tesoro Sierra de Aracena. Pieza de 7-8 kilos por 169,90 euros. Con regalo de 2 estuches de gambón, crudo o cocido.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Eres uno de los afectados por la venta del Banco Popular? En Arriaga Asociados ya sabemos de qué va esto.
Nuestro equipo de expertos en derecho bancario y del consumidor está trabajando para conseguir una compensación justa para todos los inversores. Pide una cita sin compromiso llamando al 926-4100 o contacta en nuestra web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas como, cuando y donde quieras. Además, fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante 3 meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar, elige todo.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues hoy recibimos aquí en El Espejo la visita del misionero salmantino del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, Leo Ramos, que desarrolla su tarea desde hace un par de años en la diócesis de Wangue, en Zimbabue, acompañando a las poblaciones de etnia tonga. Pero antes de saludarle y conversar con él, Mateo González introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
En 1949, un grupo de misioneros del IEM llegaron por primera vez a Zimbabue. Desde entonces, el florecimiento de la Iglesia en ese país ha estado muy acompañado siempre desde aquí. Lo demuestra el número de obispos misioneros de origen español que ha ido teniendo este país del África Meridional. Su trabajo sigue siendo fecundo en una iglesia que hoy reconocía Francisco, ha llegado a ser indígena, un árbol joven y fuerte en el jardín del Señor, lleno de vida y de frutos abundantes. Generaciones de zimbabuenses fueron educados en las escuelas de la iglesia. Durante muchos decenios, hospitales católicos se hicieron cargo de los enfermos, ofreciendo curación física y psicológica. Han pasado ya casi 70 años y ahí sigue Leo Ramos y tantos otros misioneros.
Bueno, pues ya está con nosotros aquí en El Espejo Leo Ramos, sacerdote salmantino del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, que desde hace 2 años se encuentra en la diócesis de Wangue, en Zimbabue. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, José Luis? Muy bien, aquí estamos ahora de vacaciones, intentando descansar, ver a gente, bueno, haciendo un poquito de todo, visitar a la familia, disfrutando de España.
Bien merecido. ¿Es la primera vez que vuelves a España desde tu marcha a la misión o ya habías estado?
Sí, la verdad que son las primeras vacaciones, después de 2 años allí un poquito en plan de iniciación, de estudio de la lengua, bueno, de conocer un poquito lo que es Zimbabue, la diócesis de Wangue. Bueno, pues vuelvo ahora, digo, con muchas ganas de descansar. Es verdad que a lo mejor no tanto como a mí me hubiera gustado o de la manera que yo hubiera gustado, pero bueno, quieres ver a mucha gente, quieres ir a muchos sitios en muy poco tiempo, y bueno, eso también hace que, bueno, muchas veces, bueno, pero la vida
estás
es así y ya
estás más cansado que otra cosa.
Sí, pero no. Bueno, bien.
La verdad es que hay una, podríamos llamarla, una larga historia de amor entre el IEM y esta diócesis de Wangue, porque yo recuerdo haber entrevistado ya a otros misioneros españoles que estaban allí, y tú te has insertado ahora en esa historia. Háblanos un poco de esa relación del IEM con Wangue.
Pues ahora mismo yo no sabría decirte...
¿Cuántos años?
O sea, pues espérate, ahora me pillas así, míos, o sea, son 50 años más o menos, o sea, ya es un tiempito largo, ¿no? Y dices, bueno, como dices tú, es una historia larga. De hecho, podemos decir que la diócesis de Wangue, junto con la de Gokwe, que salió de la de Wangue, pues bueno, es un poco como nuestra hija, entre comillas, ¿no? Bueno, pues ahí hemos estado trabajando, bueno, han estado trabajando mis compañeros durante muchos años, muy, muy, muy duro, y bueno... Y nosotros, bueno, lo que hacemos es insertarnos en algo que ya está hecho y que funcionaba antes y que, si Dios quiere, seguirá funcionando después, ¿no? Es verdad que ahora el número de sacerdotes locales
ha crecido
y, bueno, no digo que sea una iglesia ya adulta, tanto como eso, ¿no? A lo mejor es un adolescente joven, un joven y tal, pero bueno... Pero ya va teniendo fuerza.
De eso quería preguntar, porque es evidente que ahí ya ha habido una primera evangelización que ha ido creciendo, que ha ido fermentando y que tiene sus frutos. Pero en alguna narración te he leído que hace falta profundizar esa evangelización.
Sí.
También me hace falta aquí. O sea,
claro. Eso, yo creo que eso es verdad. Es decir, hace falta profundizar allí porque, claro, date cuenta que aquí en España llevamos del cristianismo muchos siglos. Pero claro, es que si te pones un poquito a escarbar, te das cuenta que muchas veces lo que nosotros consideramos que es una cosa que está más que asentada, pues te das cuenta que no, que todo lo que se ha construido se puede destruir de un plumazo. Y bueno, imagínate en un país donde, bueno, pues a lo mejor el cristianismo ha llegado hace un siglo o por ahí, un siglo y algo, y que el 10% del país, por ejemplo, solo hay un 10% de católicos en el país. O sea, imagínate cuando te digo esto es que realmente es una iglesia joven. Imagínate un adolescente, dices, o un joven, dices, bueno, pues tiene cosas ya hechas, pero claro, necesita profundizar, no se puede, en ese sentido, no sé si vale la imagen para darnos cuenta, ¿no?
Está dices, clarísimo. Uh-huh. Bueno, tú ya eras un poco itinerante cuando estabas en Salamanca, porque creo que atendías 8 pueblos en la Serranía de Francia, pero ahora, yo no sé si esto se ha disparado, estás en una zona, no sé, boscosa, selvática, ¿cómo llegas y acompañas a las comunidades dispersas por aquel territorio?
Pues mira, fíjate, yo creo que en ese sentido la sierra como me sirvió un poquito como de intermedio. Yo soy urbanita 100% y me encanta ser urbanita, pero claro, vas a la sierra, dices, te tienes que mover todo día el coche, y el coche es un instrumento básico. Uh-huh. Llego a África, llego a Vinga, y resulta que tienes 25 comunidades, dices, bueno, es verdad que estamos con 2 compañeros y tal, pero te das cuenta de que, bueno, el punto más largo o al que yo haya ido son 4 horas. 4 horas en coche en circunstancias normales. A lo mejor solamente son 200 kilómetros, que no es más. Pero claro, te das cuenta que la dimensión como que se va abriendo, ¿no? Que muchas veces en España vemos todo como una estrecha de miras, bueno, pero realmente muy, muy pequeña. Nos damos cuenta que dices, bueno, es que esto es muchísimo más grande. Y se puede, o sea, el trabajo que yo hacía aquí en España, como se hace en Salamanca, como se hace en otros puntos de España, yo creo que no nos damos cuenta que siempre se puede ir a más. Siempre, o sea, a la hora de atender de distancias, atender gentes, el modo de atender, eso te lo condiciona mucho, la distancia. Y, o sea, yo creo que eso también es una buena cosa que podemos aprender de los países de misión. La manera de relativizar las distancias y los tiempos. Sí. Y por tanto, la manera de plantear la pastoral, que muchas veces aquí los obispos están muy pendientes de cómo cubrir las misas los domingos, y que es necesario, pero claro, que es que a lo mejor hacemos pivotar todo sobre el cura, ¿no? Y la Eucaristía, que es muy importante, pero que a lo mejor los fieles tienen que dar un paso más allá y hacer que la cosa dependa más de las comunidades, más que del cura, ¿no? Claro, esto es difícil, pero es un reto que tenemos ahí.
Estoy entendiendo lo que decías en una entrevista que he podido leerte hace unos días, que llegar a la misión es como nacer de nuevo. Tú también has tenido que replantearte, sí, todos tus esquemas pastorales.
Sin duda alguna, o sea, no solamente pastorales, personales, digo, porque muchas cosas que aquí en España valen, vamos a poner que valen, entre comillas, y que tú tienes asentado como que esto es lo mejor, lo último, o lo que tiene que ser, tú llegas allí y te das cuenta que no, que dices, la situación es otra, la manera de entender el tiempo, los frutos, todo. Dice, a mí siempre me dicen, ay, padre, tenga paciencia, yo estoy harto de tener paciencia. Dices, aquí en España, pues bueno, hay que tener paciencia, pero como que es una cosa que yo vengo a las vacaciones y me muevo a base de agenda. Sí, sí, sí. Y para arriba y abajo, claro. Y allí no, eso no, o sea, yo la agenda la he utilizado muy, muy, muy rara vez, ¿sabes? Digo,
te quiero preguntar, porque se nos acaba el tiempo, por tu gente, por tu pueblo. ¿Cómo viven ellos la fe? ¿Cómo acogen la presencia del misionero, del pastor? ¿Cómo ves tú que va cambiando su vida, dándole esperanza, capacidad de estar ante el dolor, también ante la alegría, el hecho de crecer en la fe?
Pues mira, yo siempre me acuerdo de una frase del Evangelio, yo la cito así libremente, dices, bueno, bienaventurados aquellos que os den un vaso de agua cuando vais de mi parte, porque, bueno, pues lo mismo, o sea, ellos reciben al sacerdote, bueno, como lo más, porque para ellos es un regalo, porque para ellos Dios es importante. El africano es un ser religioso, mucho más, es decir, más así, que lo muestra más de forma más natural, no como nosotros, que a veces tenemos estas luchas y estas cosas.
Complicaciones.
Y dices, claro, sí. Entonces, tú ves que ellos allí, pues, es la cosa más habitual. Entonces ellos se alegran, están contentos, viven de una manera a lo mejor muy sencilla la fe, es decir, con todas las dificultades y no sé, dificultades para vivir, la economía, la política,
es decir,
que todo, ¿no? Y dices, pero sin embargo lo afrontan con sencillez, con alegría, y dices, bueno, pues si no puede ser así, a lo mejor no es que otro remedio, pues eso puede
buscan
ser de otra manera,
cosa.
Buscan, y entonces como que eso te da mucha paz, mucha tranquilidad, con mucha capacidad de acogida por eso mismo, porque acogen las cosas y la vida según viene, cosa que a nosotros yo creo que nos cuesta más, teniendo de todo, parece como que, dices, estás enfadado con el mundo, todo deprisa, todo, y no sé, como que eso a veces también crispa, ¿no? Ahí en ese sentido, bueno, pues si no soy, es mañana, si no pasado, si es con 500, bien, si es con 100, 100, y si es con ninguno, pues con ninguno. O sea,
Leo Ramos, misionero español del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que se encuentra en este territorio, en la diócesis de Wangue, en Zimbabue. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. Esperamos seguir hablando y seguirte teniendo presente aquí en El Espejo, a ti como a tantos otros misioneros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, José Luis. Ha sido un placer poder dar un poquito testimonio y contar lo que hago allí, aunque sea en pequeñas píldoras.
Pues nada, nos seguimos escuchando. Un abrazo también para toda tu gente.
Muchas gracias a ti. Venga.
Ahora es tiempo de abrir ya nuestra página de información. Vamos a profundizar todas las noticias de esta jornada de nuevo con Mikey de Toro. Hola, Mikey.
Hola, José Luis.
Comenzamos contándoles que el cardenal Carlos Osoro ha publicado su carta semanal en la que habla de entrar en el dinamismo de la acogida y el encuentro.
Explica que tenemos la posibilidad de encontrar la originalidad que tiene esa nueva manera de vivir que nos ofrece Jesucristo. Se refiere sobre todo a este tiempo de verano y a los nuevos ámbitos de nuestra vida.
Nos vamos ahora hasta Roma para saber cómo se desarrolla el verano del Papa.
Con lo que recordamos que hace ya más de 40 años que el Papa no abandona su residencia habitual. Recuerda que en la infancia no tenía dinero ni coche, por lo que pasaba las vacaciones en casa. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Por quinto año consecutivo, el Papa aprovecha el verano para reducir su agenda al mínimo y así poder descansar sin tener que atender audiencias, encuentros y entrevistas personales. Permanece en su residencia habitual en Santa Marta, aprovechando la relativa tranquilidad para rezar, leer con calma y preparar sus próximos documentos y los discursos del ya cercano viaje a Colombia en el mes de septiembre. Su única actividad pública durante el mes de julio es el rezo del Ángelus los domingos y en agosto se reanudarán las audiencias de los miércoles. También se ha suspendido la misa de las 7 de la mañana en Casa Santa Marta hasta la vuelta del viaje a Colombia. A pesar de este descanso, el pasado viernes el Papa quiso acercarse a los talleres vaticanos para celebrar junto a los trabajadores la misa mensual habitual que tiene lugar en sus instalaciones. No olvidemos que muy cerca del Papa Francisco, Benedicto XVI pasa también los días de verano en su residencia Mater Ecclesia, situada en los Jardines Vaticanos.
Gracias, Eva. Los jefes de las iglesias de Tierra Santa dan a conocer su preocupación por la tensión en la explanada de las mezquitas.
Y condenan todo acto de violencia. Llaman a respetar el Estado como tal en torno al recinto sagrado. Dicen que toda amenaza a su continuidad e integridad podrá derivar fácilmente en consecuencias serias e imprevisibles. Corresponsal en Jerusalén, Daniel Blumenthal.
Los jefes de las iglesias en Tierra Santa expresan su preocupación por la creciente tensión en torno a Haram el Sharif, la explanada de las mezquitas, y condenan todo acto de violencia. Toda amenaza a su continuidad e integridad podrá derivar fácilmente en consecuencias serias e imprevisibles, muy poco deseadas en el presente clima religioso, escriben en un comunicado a la prensa. Entre los firmantes, el patriarca griego ortodoxo Teófilos III, el administrador apostólico del patriarcado latino arzobispo Pier Battista Pizzaballa y el custodio de Tierra Santa, fraile Francesco Patton. Y agregan, valuamos la continuación del custodio del reino hashemita de Jordania sobre la mezquita de Al-Aqsa y los sitios santos en Jerusalén y en Tierra Santa que garantizan los derechos de los musulmanes a su libre acceso, de acuerdo con el status quo reinante.
La iglesia surcoreana bendice el plan del nuevo presidente Moon Jae-in para lograr la paz con el norte.
Para rebajar la tensión militar con el régimen del joven dictador Kim Jong-un, proponen mantener conversaciones con Corea del Norte y garantizarle su seguridad. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
La iglesia surcoreana bendice la distensión que el nuevo presidente del país, Moon Jae-in, propone al régimen del joven dictador Kim Jong-un, que ha aprobado recientemente un misil intercontinental. Los obispos de Corea del Sur, una de las naciones con más católicos de Asia tras Filipinas y Vietnam, apoyan el plan del nuevo gobierno para rebajar la tensión militar y alcanzar la paz. Moon promete a Corea del Norte ayuda económica y garantías de que Estados Unidos no intentará un cambio de régimen a cambio de que renuncie a sus constantes ensayos nucleares y de misiles. Debido al peso del catolicismo en la sociedad surcoreana, el apoyo de la Iglesia es vital para el nuevo gobierno, que quiere normalizar sus relaciones con el régimen estalinista de Pyongyang. En caso de que prospere esta distensión, habrá que ver si la Iglesia Católica consigue frenar la atroz persecución que sufren los cristianos en Corea del Norte.
Bueno, pues con esta noticia que nos llevaba hasta Corea concluimos esta edición del Espejo y hoy queremos hacerlo contemplando otro país, en este caso de otro continente. La situación en la República Democrática del Congo, que es una situación límite debido a la resistencia del presidente Joseph Kabila a abandonar el poder, tal como establecen la Constitución y los llamados Acuerdos de San Silvestre, que fueron firmados gracias a la mediación tenaz de los obispos congoleños. El bloqueo de la situación multiplica la violencia y además ha creado una fuerte crisis económica económica que está llevando la tensión social al límite. La mediación no le está saliendo gratis a la Iglesia. El pasado día 16, dos sacerdotes fueron secuestrados tras un ataque de un grupo de milicianos a una parroquia. Y el portavoz de la Conferencia Episcopal no duda en avanzar una hipótesis. La Iglesia no es bien vista por el grupo que está en el poder y representa hoy una piedra en el zapato del gobierno. La Iglesia ha pagado ya un generoso tributo de sangre a lo largo de la trayectoria histórica del Congo. Los obispos son bien conscientes de que el momento es dramático y de que ellos mismos, así como sacerdotes, religiosos, catequistas, están en la línea de fuego.